Vida en familia hoy.
Ha habido veces en su matrimonio en las que pensó: ya no puedo más. No sé si podré resistir un día más. Escuchemos a la escritora y conferencista Susie Larson.
En cierto punto, cuando usted esté rodeada por esas dificultades tan increíbles, debe tener certeza en las promesas de Dios. Incluso cuando su esposo le defraude, la palabra de Dios sigue siendo verdadera y de forma sobrenatural. Él puede infundirle más gracia porque recibe más gracia. Sus misericordias están en la puerta de su casa todas las mañanas.
Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Dennis Rainey y yo soy Roberto Lepín. ¿Siente soledad en el matrimonio? Nunca está sola. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Hay un cambio de rumbo natural en todo matrimonio, y ese cambio no es del uno hacia el otro, sino que se alejan el uno del otro.
Así es, Roberto. Es un cambio de dirección hacia el aislamiento y no hacia la unidad. Y si no tenemos un plan para saber cómo avanzar hacia la unidad, todo matrimonio está destinado al aislamiento, unos mucho más que otros. Hay muchas cosas en la vida, Roberto, que pueden unirnos y fusionar dos corazones para que se conviertan en uno solo. O pueden tener como resultado que nos aislemos el uno del otro. Bueno, aquí tenemos con nosotros en el estudio a una invitada que sabe muy bien cómo puede ocurrir ese cambio de rumbo. Susie Larson nos acompaña. Susie, bienvenida a Vida en Familia Hoy.
Muchísimas gracias por la invitación. Realmente me siento muy bendecida al estar aquí.
Susie Larson nos compartirá sobre el tema de la soledad en el matrimonio. Ella es escritora independiente y conferencista para grupos de mujeres. Vive con su esposo y sus tres hijos varones. Has estado casada, Susie, desde 1985 y empezaste tu matrimonio con algunas enfermedades que finalmente consumieron la vida de ese matrimonio de forma tal que sentiste que el amor de tu esposo se enfrió.
Sí. Hemos estado casados por muchos años y yo llegué a nuestro matrimonio con un caminar muy apasionado en la fe, con ideas muy firmes sobre cómo criar a una generación de hijos creyentes. Pero no me imaginé que el camino, en lugar de ir hacia arriba, va hacia abajo, así que los primeros 7 años fueron marcados por la enfermedad para mí, con embarazos de alto riesgo, meses en la cama, seguido de una enfermedad devastadora, la enfermedad de Lyme. Y fue durante mi tercer embarazo, imagínense. Esa temporada fue realmente difícil para mi esposo porque la relación iba de una sola vía. Fue una época en que no muchas de sus necesidades fueron satisfechas y realmente mi esposo estaba cargando el mundo sobre sus hombros.
Y entonces pensaron en ese punto divorciarse. ¿Se enfrió su amor hasta ese punto?
Mi amor no se enfrió, no. Sentía que estaba pendiendo de un hilo, sí. De hecho, cuando era niña, fui arrinconada por un grupo de adolescentes y cada uno de ellos se tomó un turno para satisfacer sus curiosidades. Lo que ocurrió en ese lugar abrió un vacío y un agujero negro de inseguridad en mí. Entonces, cuando estaba en el bachillerato, me convertí en un estudiante sobresaliente. Es muy común que las víctimas de abuso traten de compensar la causa perdida que creen que son.
Entonces, te convertiste en una mujer triunfadora.
Así es, Roberto. Y bueno, cuando me casé, tenía nuevos logros que quería conquistar dentro del matrimonio, pero me enfermé y tuve que estar postrada en una cama. En mi segundo embarazo, tuve que estar en cama por 3 meses. Y durante mi tercer embarazo, estuve en cama por 6. Imagínense. Mi amor hacia mi esposo no estaba enfriando, no. Todo lo contrario. Crecí en ese tiempo porque él era mi héroe. Pero ninguna de sus necesidades eran satisfechas. Él cuidaba de nosotros y en medio de mi tercer embarazo, cuando estaba de 6 meses, me deprimí profundamente. Cuando hablaba con mi médico, le decía: me siento desesperada por mirar el cielo y respirar aire puro. Él decía: bueno, probemos. ¿Por qué no te levantas para ver qué pasa? ¿No has tenido contracciones en algunos días?
Y pensaste que las cosas cambiarían.
Así es, Dennis. Entonces me levanté para reunirme con mis amigas de la universidad. Bajamos al río y caminamos junto a la orilla, Tuvimos un día glorioso, pero por la noche me dieron contracciones nuevamente. 2 semanas después de esa salida, mi cara empezó a amortiguarse y mis ojos empezaron a titilar. Comencé a experimentar pérdida de memoria y otros síntomas escalofriantes, horribles. En mi mente pensaba, estoy pasando por mucho estrés por tratar de mantener a este bebé dentro del vientre para que no salga prematuro. Estamos quebrados, así que solamente es estrés.
Bueno, y entonces te calmaste y diste a luz a tu tercer hijo.
Sí, di a luz a mi tercer hijo con 3 semanas de anticipación. Pero nació fuerte y hermoso. Sin embargo, mi salud se deterioró. En ese poco tiempo, mi bebé tuvo que entrar al hospital con doble neumonía. Cuando lo llevamos a casa, mi salud se fue en picada y hasta llegaron a pensar que se trataba de esclerosis múltiple o un tumor cerebral.
¡Qué cosa!
Cuando estaba en el hospital, le dijeron a mi esposo, vamos a hacer exámenes para ver si se trata de esclerosis múltiple o un tumor en el cerebro. Bueno, tengan en mente que yo había ya estado en cama por 6 meses. Literalmente miraba mi calendario y les decía a mis hijitos, solo faltan 4 meses y medio para que su mami pueda volver a hacerle sándwiches. Solo 3 meses y medio para que su mami pueda ir al parque con ustedes. Incluso si me sentaba, me daban contracciones. Ese tiempo de reposo me sirvió para ser confrontada con absolutamente todas mis inseguridades.
Susy, ¿cuántos años habías estado casada en ese punto?
Bueno, eso fue durante los primeros años de nuestro matrimonio. Me quedé embarazada de nuestro primer hijo durante la luna de miel, así que éramos una pareja recién estrenada. Cuando vi que mi esposo, que esperó toda su vida para tener una novia, que tuvo que trabajar en 3 empleos para que no perdamos nuestra casa, que todos los días les dejaba a nuestros hijos con niñeras diferentes, que llegaban a nuestra puerta con niños llorones que decían, ¡quiero estar con mi mami! Sin poder hacer nada. En realidad, ver la fatiga en los ojos de mi esposo confrontó los lugares más profundos de mi inseguridad.
¿Y cómo reaccionaste al saber que posiblemente tenías esclerosis múltiple?
Después de que yo acababa de dar a luz, que acababa de ponerme de pie, le dijeron a mi esposo, parece esclerosis múltiple o un tumor en el cerebro.
Mira.
Fue el día más oscuro de mi vida. Mi esposo me llevó a casa, me acostó en la cama, y yo lo tomé por el brazo antes de que saliera de la habitación y le dije, tienes que divorciarte de mí. Quiero que me dejes ahora. Voy a vivir con mis padres y quiero que te cases con alguien que ame a Jesús. No puedo soportar ver la fatiga en tu rostro y no quiero que nuestros hijos me recuerden así.
¿Tú le dijiste todo eso?
Me puse a hablar rápidamente y nunca lo voy a olvidar. Mi esposo se detuvo, puso su dedo en mis labios y me dijo, escúchame, tú eres mi novia y siempre lo serás. Y si tengo que arrodillarme para besarte porque estás en una silla de ruedas, entonces eso será lo que voy a hacer. ¡Ya deja de hablar así!
¡Guau!
Imagínense, él tenía 25 años. Realmente fue como ver el rostro de Cristo en mi esposo, porque yo no contribuía en nada. Más bien costaba mucho dinero. Pero incluso en ese lugar, no huyó de su amor por mí.
¡Qué bien!
En verdad, eso me ayudó a entender el amor incondicional de Jesús. Esa fue la época en que para mi esposo la relación era de una sola vía. Él nos sacó adelante solo. Entonces, cuando unos años más tarde él estuvo con el otro lado de la relación de una sola vía, me tomó mucho tiempo sentir enojo contra él, porque fue tan heroico durante los primeros años. Pero eventualmente mi corazón halló el camino hacia el enojo, y sí me enojé.
Esta temporada, en que la relación era de una sola vía, cuando él llevaba toda la carga de la familia, de la relación, del cuidado hacia ti, sin que puedas contribuir mucho, ¿cuánto tiempo duró?
Probablemente unos 3 o 4 años, ¿eh? Bueno, sí me levantaba y hacía algunas tareas de la casa. Probablemente la peor parte duró casi 2 años. Los 6 meses en la cama y el próximo año, durante ese tiempo, no pude funcionar por causa de la enfermedad. Resultó que tenía la enfermedad de Lyme. Pero mi esposo tenía que ir a trabajar, así que tuve que criar a mis hijos de rodillas. Pasaba en el piso con los niños porque a duras penas podía funcionar.
¡Qué cosas! Susy, ¿cuáles eran las señales de que hubo un cambio en tu matrimonio y ahora te tocaba a ti estar sola?
Bueno, de hecho tuvimos un pequeño receso en el que tuvimos un tiempo maravilloso para descubrir un aprecio mutuo por todas las cosas que Dios estaba restaurando. Teníamos una deuda médica de $27,000 y pudimos pagarla.
Ah, ¿qué?
Parte de la deuda fue perdonada. Pudimos mudarnos a una casa nueva, que era como una tierra prometida para mí. Pero tan pronto como nos mudamos a nuestra nueva casa, a mi esposo le diagnosticaron cáncer. Así que fue un tiempo un poco difícil. Pero mis hijos y yo decidimos honrar a mi esposo al amarlo y servirlo durante todo ese tiempo.
Pero lo que pasó al principio del tiempo de soledad es que tu esposo empezó a pasar mucho tiempo en el trabajo.
Así es, Roberto. En su juventud, mi esposo sentía el peso de 3 hijos y una esposa, el pago de una casa, hasta el punto de convertirse en un trabajólico. Incluso cuando las cosas se estabilizaron para nosotros, él no podía bajar el ritmo. Seguía corriendo y abriéndose camino con vehemencia. Y fue tan difícil para él porque yo le decía, «Estás perdiendo tus prioridades, amor. Te necesitamos aquí». Él era muy bueno, pero realmente estaba trabajando mucho, por muchas horas y además muy duro.
¿Hubo algún momento en el que lo hayas confrontado por haberse alejado para dedicar todo su corazón, toda su vida y todo su enfoque en el trabajo? ¿Hubo algún incidente en que dijiste, ya lo perdí, es un trabajólico?
Sabes, Dennis, yo trataba de confrontarlo con bastante frecuencia, pero llegamos a una etapa que se convirtió en un punto de giro para nosotros, y puedo asegurarlo, fue cuando aparte de las 50 o 60 horas que ya trabajaba, se metió en una campaña para construir el templo de la iglesia. Él es administrador de construcciones, así que empezó a supervisar la construcción de nuestro templo. Entonces estaba trabajando sus 50 horas, más unas 20 o 25 horas adicionales por semana. Estuvo ausente por 2 años seguidos, señores. ¡Ausente!
Entonces tu corazón empezó a enojarse.
Ahí fue cuando mi corazón encontró el camino hacia el enojo, sí. Al principio le rogaba, pero mi desesperación se convirtió en enojo. Mi amor se estaba enfriando. Se volvió realmente frío. Todo se desmoronaba y, sinceramente, puedo decir que yo lo veía y ni siquiera me gustaba ni me caía bien.
Pero un día pasó algo en tu tiempo devocional, ¿cierto?
Así es. Una mañana, durante mi tiempo de oración, el Señor me habló tan claramente y me dijo, sí, las prioridades de tu esposo están desordenadas. Sí, él las está perdiendo, pero tú has cometido un pecado mayor en contra de los dos. Me quedé impactada, pero fue tan claro como el agua. Estaba sentada con mi Biblia en mi regazo y me pregunté, ¿cómo? Y el Señor simplemente dijo, tu amor se ha enfriado.
Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.
¿Eres parte de una familia reconstituida? Sabemos que en este modelo de familia, estrechar los lazos entre sus miembros puede requerir un esfuerzo adicional. Por eso, durante el mes de abril, compartimos contigo el recurso Vida en una licuadora. Te ayudará a comprender la dinámica de tu familia reconstituida y a avanzar en la construcción de relaciones fuertes y saludables. Descárgalo gratis en vidaenfamilia.org.